El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 11 y 1 de la mañana. Gracias por sintonizar Frecuencia MP a través de los 98.7 FM de Radio Colombia. Les saluda Daniel Quesada, como siempre, en esta cita de los lunes con información útil y sencilla para usted acerca de los servicios del Ministerio Público y también del trabajo que hace nuestra institución. En este programa constantemente advertimos de las distintas formas que tiene la delincuencia para intentar sustraerle sus bienes a las personas principalmente. Y hoy no es la excepción. Uno de esos bienes que está en la mira de grupos delincuenciales es el tema de las propiedades, fincas, lotes, casas que están siendo acechadas por grupos que se dedican a tratar de tomar el control de estas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues a través del fraude notarial o extrarregistral, como también se le conoce a nivel judicial, que requiere la participación de una persona notaria que, según vamos a ver, puede que esté enterada de esta situación o puede que no. Un movimiento ilícito a nivel registral de la propiedad y que finalmente la criminalidad toma posesión de esta sin que sus dueños se percaten y además sin que en ese momento de la transacción puedan hacer algo para evitar que les quiten la propiedad. ¿Cómo identificar esta delincuencia, estas modalidades? ¿Qué hacer si usted sospecha que esto puede estar ocurriendo? ¿Cómo prevenirlo también? Eso lo vamos a abordar hoy en este programa con la ayuda de una fiscal especializada. Así que le doy la bienvenida a Frecuencia MP, quédese con nosotros. Así iniciamos el programa de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Para hablar de este tema está conmigo en cabina Melisa Lara Rodríguez, fiscal coordinadora de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, quien ya ha estado en otras ocasiones en Frecuencia MP, pero cada vez que nos visita nos trae información importante para prevenir sobre todo y para darle a las personas herramientas para evitar que sean víctimas de esta delincuencia. Bienvenida, Melisa.
Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todas las personas quienes nos escuchan.
Gracias por acompañarnos. Recuerde que Frecuencia MP también se transmite en vivo en Facebook Live, en la página Ministerio Público de Costa Rica, también en la de Colombia Digital, para que usted pueda sintonizar nuestro programa y ojalá compartirlo para que esta información llegue a cada vez más personas. Para tener un contexto, Melisa, del trabajo que ocupa la Fiscalía de Fraudes como una visión global, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Cuáles son los fenómenos que le generan más trabajo?
Bueno, esto es muy interesante. El programa siempre es importante y relevante hablar de este tipo de delincuencias. Las estadísticas más recientes del 2024 reflejan que los delitos de estafas genéricas, las administraciones fraudulentas e incluso estafas de inversión siguen siendo los más frecuentes. Y bueno, en cuanto al fraude notarial o extrarregistral, como también es conocido, se destaca la suplantación de comparecientes en traspasos de finca o vehículos, la falsificación de documentos auténticos y las actuaciones irregulares, perdón, en sociedades mercantiles. Estos son fenómenos que se encuentran aún entre los primeros lugares de este 2025 por su impacto económico, también es la sofisticación de las modalidades empleadas y la participación de estructuras organizadas, lo que reafirma su relevancia también en las investigaciones de la Fiscalía Adjunta de Fraudes.
Como lo dije al inicio del programa, hoy vamos a centrarnos en esta modalidad del fraude notarial, y usted va a explicar por qué se le llama notarial también, o extrarregistral, Y tal como usted lo dice, las estadísticas de distintos fenómenos nos demuestran que está ocupando un lugar importante, ¿verdad?, en el nivel de trabajo que tienen ustedes y en la cantidad de causas que tramitan. ¿Cómo se ha comportado este fenómeno a lo largo de los últimos meses y cuáles son las modalidades que prevalecen?
Sí, es importante destacar efectivamente por qué le llamamos fraude notarial o extrarregistral. Notarial porque básicamente participa o podría no participar el notario. ¿Esto por qué? Porque puede ser que el notario dolosamente efectivamente participe, o bien que sea un instrumento para la criminalidad. Entonces, se le llama notarial porque son actuaciones notariales, negocios notariales, lo que se lleva a cabo. Y extrarregistral también porque muchos de los efectos que tienen estas actuaciones se llevan a cabo o surten efectos en el registro nacional. El fenómeno del fraude notarial ha evolucionado hacia esquemas que creemos o que sabemos que ya es criminalidad organizada. Son más complejos, son organizados, hay una red de personas que participan en este tipo de delincuencias. Las modalidades más comunes incluyen el traspaso de bienes muebles o inmuebles mediante suplantaciones de identidad, falsificación de documentos, uso de poderes, nombramientos de liquidador también, que eso ha disminuido un poco, pero también es de los que también se dan bastante. Esto en sociedades mercantiles. También se ha detectado el uso de escritura sin matriz, lamentablemente, o documentos sin matriz que son presentados ante el registro, incluso con parecientes fallecidos. Esos delitos requieren una logística que evidencia la intervención de estructuras criminales de alta gama, de alta preparación, especializadas, algunas veces son con colaboración dolosa del notario y otras pues lamentablemente engañan a los notarios y entonces se da esta participación.
Vemos que el común denominador es la existencia de un trámite que pretende inducir error también al registro, ¿verdad?, para presentar documentación falsa. Llama la atención que usted habla incluso de comparecientes, de personas que ya fallecieron, y estos grupos organizados realizan trámites en nombre de ellos. Lo que me lleva a pensar, evidentemente hay un número de personas fallecidas que pues estos grupos se aprovechan de ello para hacer los movimientos de las propiedades, pero también hay muchas víctimas que están entre nosotros y que puede que respondan a ciertos perfiles. ¿Ustedes lo han detectado de esa manera? ¿Hay perfiles que se repitan?
Sí, en cuanto a los comparecientes que menciono, fallecidos, en su mayoría son extranjeros. Estas personas que lamentablemente pues descuidan sus, bueno, en algún momento vivían en Costa Rica, compraron, descuidaron sus bienes, tal vez no le informaron a algún familiar que tenían bienes en Costa Rica. Esta criminalidad investiga efectivamente todos estos bienes que están con mucho tiempo sin construcción, descuidados, esto hablando de bienes inmuebles, ¿verdad? Pero por lo general en el fraude notarial y extrarregistral suelen ser dos víctimas, unos los que eran dueños de estos terrenos, personas por lo general adultos mayores, extranjeros, como les indicaba, que ya no viven en Costa Rica y que lamentablemente pues tienen un descuido de estos bienes. Pero también hay otro grupo de personas que son los que adquieren estos bienes, a quienes les ofrecen estos bienes en un muy buen precio, están ubicados en lugares de muy alta plusvalía, es decir, que tienen muy buen valor. Entonces estas personas se ven con esta necesidad de adquirir tal vez algún bien, tienen sus ahorros guardaditos para hacer alguna compra y lamentablemente suelen ser víctimas porque ven esa oportunidad y quieren comprar rápido. También esta criminalidad los presiona, ¿verdad?, de cierta forma para que adquieran rápido, que es una ganga, que es una muy buena oportunidad para realizar este negocio, y ahí es cuando se ven involucrados en este tipo de afectaciones.
Porque desconocen que los trámites que estuvieron detrás de la adquisición de esa propiedad, que de parte de ellos es legal, son completamente ilícitos. Sí. Ellos lo ignoran, ese perfil de víctima.
Sí, correcto. Realmente es que lo ven muy normal. Hay gente tan hábil, son suplantadores que incluso cambian su forma de vestir, su apariencia física, e incluso, claro, falsifican documentos de identidad para hacerle creer a estas personas que son los verdaderos dueños. Entonces, cualquiera podríamos ser víctima de este tipo de delincuencia.
Es importante señalar que este tema no pretende estigmatizar la figura del notario. De hecho, como usted lo decía, algunos son engañados y son utilizados por los grupos criminales para cometer estos delitos, y otros sí tienen una participación consciente y dolosa. Es importante hacer énfasis en esto, ¿verdad? Se dan las dos vías.
Sí, efectivamente no se trata de estigmatizar al notario.
O decir que todos son partícipes conscientemente, claro.
Sí, correcto, no. Sino más bien es de visibilizar a la problemática actual y real que tenemos. Algunos notarios son utilizados sin saberlo, pero en muchos casos hay participación dolosa, es decir, con fines de lucro de parte de estos notarios. Lamentablemente, el proceso de conductas es lento. El Código Notarial sí prevé una sanción de inhabilitar o una suspensión fija de hasta 10 años. Esa es la máxima que existe en el Código Notarial. Tras una condena de una pena, de un asunto penal, una condena penal. Pero esto no impide que esa persona, luego de cumplir esa sanción, retome sus funciones. Entonces, vemos que, a criterio mío, es urgente una reforma que permita la inhabilitación de por vida de los notarios cuando efectivamente sean involucrados en procesos penales, cuando tengan una condena, porque estas son las personas que tienen la fe pública, ya la vulneraron en una ocasión, porque creer que no lo va a volver a hacer, ¿verdad? Sí, si bien es cierto, ya cumplió una pena, lo cierto es que lamentablemente se está vulnerando la fe pública que le entrega al Estado.
Y ahí, a nivel de cuantía, de valor de las propiedades, me imagino que casos de propiedades muy valiosas, ¿verdad? Como usted lo decía, propiedades en manos de personas extranjeras, en zonas turísticas, en zonas de alta plusvalía, eso también debería analizarse, el costo y el daño a nivel económico.
Sí, a nivel nacional, incluso el nombre de Costa Rica se pone que entredicho porque claramente muchos extranjeros ven a Costa Rica como un paraíso, quieren venir a adquirir bienes, construir sus propiedades, en estos terrenos tan hermosos en Guanacaste, por ejemplo, que tenemos, pero ellos no se dan cuenta que detrás de esto hay traspasos fraudulentos y que posteriormente podrían verse involucrados en un proceso penal tedioso, porque lamentablemente pues si este tipo de delitos sí tienen una investigación bastante lenta y compleja.
Así es. Son las 11 y 12 de la mañana, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso retomamos esta conversación.
Frecuencia MP. ¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Regresamos a Frecuencia MP. Hoy conversamos con Melisa Lara, fiscala coordinadora de la Fiscalía Junta de Fraudes, acerca del fraude notarial y extrarregistral. Como ella nos ha explicado, es un fenómeno que afecta a grupos poblacionales que desgraciadamente no están tan pendientes de sus propiedades, o incluso personas que adquieren una propiedad de manera totalmente legal para ellos, pero que no saben que detrás de la adquisición de esa propiedad hubo una cadena de irregularidades cometidas por grupos criminales. Melisa, esto gira inevitablemente en torno a la figura del notario, de la persona notaria. ¿Influye en esta problemática la cantidad de notarios que existe en el país, que sea una profesión que cuenta con un buen número de personas que la ejercen y también de personas que se incorporan año a año al colegio?
Sí, bueno, definitivamente, la gran cantidad de notarios incorporados año con año aumenta la posibilidad de irregularidades. De acuerdo con la información que me fue suministrada, en el 2024 fueron juramentados 651 nuevos notarios. Pero para este mes de mayo, según la información que me brindaron, se van a juramentar 114 notarios, solo en mayo del 2025. Esto precisamente porque hace poco hubo una incorporación masiva de abogados al Colegio de Abogados, y pues claramente eso ha impulsado a muchas personas a llevar la especialidad de notariado. En Costa Rica tenemos alrededor de 10.000 notarios incorporados. una cifra claramente desproporcionada frente a la capacidad de fiscalización. En la Dirección Nacional de Notariado tienen una oficina que se encarga de fiscalizar a los notarios. A pesar de los esfuerzos por establecer una fiscalización basada en riesgos, es decir, en personas, sujetos que se tiene conocimiento que están involucrados en alguna investigación penal, actualmente la DNN únicamente cuenta con 6 fiscales, 6 personas para fiscalizar 10.000 notarios y 6 auxiliares o técnicos que les colaboran con las investigaciones.
12 personas para realizar la fiscalización, sí, de 10.000 agremiados, de 10.000 personas que ejercen.
Sí, lo cual es claramente insuficiente. Eso también propicia la competencia desleal, es otra situación que claramente baja con respecto a los honorarios, ¿verdad?, de los agremiados. Pero también hay que tocar un tema, y es que sí me gusta analizar el tema de España, mientras que en España, un país grande, más grande que Costa Rica, claramente se requiere un proceso altamente selectivo, riguroso, de mucho respeto, para que una persona ejerza el notariado. Y también en España la legislación española prevé la posibilidad de inhabilitar de por vida a los notarios que se vean involucrados en procesos penales. Entonces, a criterio mío, es importante revisar la forma en que se incorporan y se vigilan los notarios, ya que el ejercicio de la función notarial implica un alto grado de confianza pública.
Y este gran número de notarios resulta sumamente atractivo para las organizaciones criminales, ¿verdad?, que pueden tentarlos o que pueden engañarlos.
Sí, sí, de hecho, el notario en una organización criminal es uno más, es una herramienta. A como llega uno, lo detienen y lo exponen, ya recurren a otro y a ese lo dejan botado. Lo que pasa es que los notarios, de primer momento, claro, reciben pagos de 300.000, por decir alguna cifra, ¿verdad?, por alguna escritura fraudulenta. Y ellos lo ven muy atractivo, claramente, porque es plata que les llega fácil. Sin embargo, no están atentos o no prestan atención a que la sanción que enfrentan es cárcel, son altas penas privativas de libertad, e incluso, pues, en estas organizaciones, lamentablemente, hasta podrían incurrir en la muerte, ¿verdad?
Claro. Al inicio del programa decíamos que también la criminalidad evoluciona y busca constantemente nuevas formas de afectar a las personas. En el caso de este fenómeno, existen también nuevas tendencias, nuevas modalidades que utilizan para intentar cometer estos fraudes.
Sí, sí. Hay diferentes... hemos detectado diferentes situaciones que se han dado. Incluso ahora se utiliza la ventanilla digital en el Registro Nacional y que también se está siendo vulnerada por las organizaciones. Los notarios están prestando sus firmas, incorporando documentos en el registro, aún cuando no tiene matriz, por ejemplo, es decir, no está en el protocolo del notario. O bien también notarios que han sido engañados, ¿verdad? Que han personas que han suplantado la identidad. Entonces, las modalidades siguen surgiendo, se siguen actualizando la misma criminalidad.
Conforme se digitalizan los trámites también, la criminalidad lo detecta y recurre también a tratar de vulnerar estos procedimientos a nivel digital, entonces.
Uh-huh. Sí, efectivamente también es importante que la misma fiscalía o que nosotros como Ministerio Público nos actualicemos, y es por eso que también entonces hemos buscado capacitaciones, en cuanto a inteligencia artificial y someter algunos procesos que lleva la fiscalía también a esta inteligencia artificial, porque también tenemos que actualizarnos y mantenernos como al día.
Sí, hay un término que utilizamos y que escuchamos ahora prácticamente relacionado a cualquier proceso en nuestro país y a nivel mundial, es el de la inteligencia artificial. Entonces, ¿están ustedes en esa constante revisión de lo que ocurre, de cómo la inteligencia artificial podría ser utilizada por los grupos criminales, pero también en favor del Ministerio Público?
Sí, sí, efectivamente hemos estado en algunas capacitaciones o estamos empezando con este tema para no quedarnos atrás, como dicen, ¿verdad? Y también hacerle frente a este tipo de acciones delictivas.
Vamos a la práctica en cuanto a la prevención. ¿Qué recomendaciones podría darle a las personas para que eviten que su propiedad le sea sustraída, para que estén un paso adelante de la delincuencia?
Siempre el consejo de siempre es estar atento de sus propiedades. Revisar periódicamente a nivel del registro el estado de sus bienes. Si todavía están a nombre de ellos, ¿verdad? Porque claramente se pueden llevar sorpresas. Si van a hacer algún negocio, bueno, verificar la identidad y la incorporación del notario, que esté efectivamente activo, que sea, todos los sistemas en cuanto a la Dirección Nacional de Notariado, se puede verificar si el notario está al día, incluso si tiene procesos. También es importante no firmar documentos sin antes leer, revisar y consultar incluso con un abogado de su confianza para estar seguro que el negocio que está haciendo es verdadero. No firmar por presión, porque este tipo de organizaciones también lo que buscan es decirle: esto es un negocio que tenemos que hacer muy rápido, necesitamos que firme ya, hoy mismo, entregue la plata.
Porque si no va a perder la oportunidad.
Eso, exacto, claro. Porque la oportunidad se pierde, tengo otros clientes, dicen, y eso tiene que llamarle la atención a las personas. No, eso es un negocio muy importante y puede entregar altas sumas de dinero, entonces es mejor realizar estos negocios con calma. La prevención siempre es una herramienta clave y el acceso a la información pública debe aprovecharse, ya que lo tenemos a la mano, consultar, por ejemplo, el Registro Nacional, o incluso lo que siempre también les recomiendo es adquirir la alerta del registro, que son creo que $15 al año, y en caso de que se dé algún movimiento a nivel de bienes, a usted le llegaría un correo electrónico consultándole si ese movimiento que se está dando, efectivamente usted lo está haciendo.
Hablando de terminología también muy vinculada a la tecnología, es como un doble factor de autenticación, ¿verdad? Y es realmente efectivo. Me parece que podría ser algo a lo que las personas pueden recurrir. Esto, si la persona se alerta de que hay un movimiento posiblemente fraudulento, podría evitarlo antes de que se dé,
sí,
teniendo
sí.
Esta alerta.
Sí, claro, de hecho el registro da un espacio para que usted conteste si efectivamente es usted el que está realizando este movimiento, o bien si es un movimiento fraudulento, pues también que usted le dé el tiempo para recurrir a las instancias judiciales o incluso presentarse en el registro, decir: no, yo no estoy realizando este movimiento, necesito que se detenga, e incluso inmediatamente el registro también presenta una denuncia al poder Judicial, bueno, a la Fiscalía en este caso.
Hay un punto que usted mencionaba y es un aspecto notorio, cuando las propiedades lucen en cierto estado de abandono, que lo puede ver cualquier persona que pasa frente a una propiedad. Probablemente el consejo sea muy, muy sencillo, ¿verdad? Pero también llamar la atención de las personas de que estén pendientes de su propiedad, de cómo luce y de que no delate, que tal vez están en cierto abandono o que no están tan pendientes de su estado.
Sí, eso en cuanto a las personas que son propietarias de estos bienes. Incluso yo recomendaba en algún momento poner rótulos: no se vende, porque lo hemos visto, ¿verdad? La propiedad no se vende, o incluso si hay vecinos, decirle, hablar con los vecinos, alérteme si ve algún movimiento extraño. Pero también como futuro comprador es necesario que usted vaya a la propiedad, visite el lugar, la zona. Es más, hable con los vecinos, todos saben, los vecinos siempre saben de quién es esa propiedad, y pues también podría ser importante para que usted tome esta decisión de adquirir o no un bien.
Finalmente, si una persona desgraciadamente fue víctima de un movimiento ilegal de este tipo, de un delito, o tiene sospecha de que ya ocurrió o que está en proceso, ¿qué puede hacer? ¿A dónde se puede dirigir para interponer una denuncia, para ayudar a que el proceso penal también tenga un efecto?
Bueno, hay dos vías: presentarse en el Registro Nacional, presentar una especie de alerta o de brindarle una información al registro de que hay un movimiento registral que no lo ha realizado usted. Entonces también ellos empiezan un proceso administrativo y abren un expediente administrativo con esa investigación para verificar cuál fue el movimiento, pero también puede recurrir al Ministerio Público, a cualquier fiscalía, dependiendo, bueno, claro, de la competencia que tengamos. Eso es una situación administrativa a lo interno, pero sí puede usted interponer una denuncia ante el Ministerio Público.
Ante cualquier fiscalía, porque igual si se determina, sí, que es materia de ustedes, la causa debería llegar a ustedes.
Sí, eso a nivel administrativo llegaría en algún momento a la Fiscalía de Fraudes, o bien cualquier fiscalía del país lo puede tramitar también. Entonces es importante que entre más rápido usted se acerque a la fiscalía a presentar esta denuncia, es más rápido para evitar que se den otros movimientos fraudulentos.
Claro. Melissa, se nos agotó el tiempo, pero definitivamente ha sido muy provechoso porque nos dio usted herramientas prácticas que son sencillas en realidad, no requiere de un trámite sumamente complejo, es sentido común, es prevención, así que le agradecemos muchísimo por haber estado en Frecuencia MP.
Con mucho gusto, ¿no? Gracias por la invitación.
Era Melissa Lara, fiscala coordinadora de la Fiscalía de Fraudes. Recuerde que esta información y otra también de muchísima utilidad usted la puede encontrar en las redes sociales del Ministerio Público, en Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, en Twitter o también denominada la red social X, nos encuentra como Fiscalía CR y también puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp como Ministerio Público CR. Nuestra cita es el próximo lunes, como todas las semanas, a las 11 de la mañana por los 98.7 FM de Colombia. Así que le invito a seguir con esta radio y también a sintonizarnos dentro de 8 días. Buen día.
Frecuencia.
PISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.